al pastor, ¿verdad? De apoyo y de pastor para mí. Pido por favor, vaya al Salmo 86. Salmos 86. Debido a la recaudación de fondos, no quise comenzar el libro que íbamos a comenzar el día de hoy, sino que quería compartir una breve meditación. Y por breve, a veces decimos breve, ¿no? Y nos estamos demasiado los pastores. Pero para que tengamos tiempo para compañerismo y para los tacos, ¿verdad? Que yo sé que ya muchos ya tienen. Me está dando hambre y el olorcito de los tacos, ¿verdad? No ayuda, ¿verdad? Entonces, esta enseñanza se titula Confiando en Dios en tiempos difíciles. Y verdad que los tiempos son difíciles. Los tiempos son muy difíciles y se ponen cada vez más difíciles, mis hermanos. Pablo les dijo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 15 y 16 lo siguiente. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿no? Así que hablando de tiempos difíciles o tiempos malos, quiero compartir las palabras del rey David en el Salmo 86. El Salmo 86 es una oración del rey David, mis hermanos, que tiene por tema, uno de los temas de esta oración es la confianza en Dios en tiempos de serios problemas. ¿Cuántos tienen serios problemas ahorita? ¿Verdad? Pero gloria al Señor porque el Señor ya nos ha dado la victoria, ¿no? Así que me parece muy apropiado este Salmo, ¿verdad? Por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero gracias a Dios, mis hermanos, gracias a Dios por los tiempos difíciles, ¿verdad? Porque eso nos ayudan a acercarnos más al Señor, nos ayudan a doblar rodillas, mis hermanos. Si todo va a color de rosa, pues nos descuidamos, ¿verdad? Los tiempos difíciles vienen, mis hermanos, es para, ¿verdad? Para que nos pongamos diligentes en la oración. El Salmo 46, 1 y 2 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Está el salmo ahí arriba, mi hermana? Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de ese salmo cuando hay un temblor? ¿Verdad? Es lo primero, no temer aunque la tierra sea removida, ¿no? Este salmo dice que pase lo que pase, no debemos temer porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es más rápido que el cuerpo de bomberos, ¿verdad? Llega, es más rápido que la policía, por supuesto, ¿verdad? Ellos tardan más, ¿no? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Amén? Y esa es la clave, mis hermanos, y lo más importante es tener la confianza que Dios está con nosotros, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza en los tiempos de aflicción, ¿verdad? Él es nuestro pronto auxilio en esos tiempos, mis hermanos. Yo estoy seguro que tal vez aquí la mayoría o quizás todos estén pasando por pruebas en este momento. Lo hablamos la semana pasada, ¿no? Los ataques del enemigo, ¿no? Para que haya personas aquí con cosas en sus corazones en este momento, ¿verdad? Con problemas en su corazón, con inquietud en su corazón, con aflicción el día de hoy. Pero gracias a Dios por eso, mis hermanos, porque las aflicciones nos ayudan, como dije anteriormente, a mantenernos en una búsqueda constante del Señor. Nos ayudan a traer nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, como dice Filipenses 4, 6 y 7, versículo que tenemos de memorizarlo nosotros, mis hermanos, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La mayoría de los problemas ahorita, ¿verdad?, vienen del corazón y el pensamiento, la salud mental y las emociones, las depresiones, las angustias. De ahí viene, mis hermanos, este es el versículo clave para cuando estemos pasando por aflicción, angustia, depresión, o cuando alguien esté pasando por eso, traer eso al Señor, amén, en oración, con toda oración y ruego, ¿no? Y les hablo especialmente a las madres, porque las madres, ¿verdad? Son las mujeres, se acerca más al Señor que nosotros los varones. Y para la oración, las mujeres son las guerreras de oración. Amén. Así que gloria al Señor por las hermanas. Vamos entonces al Salmo. ¿Estamos todos ahí en el Salmo 86? ¿Sí? ¿Tienen sus Biblias? Dice así: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Acompáñeme a orar este momento, Padre. Te pedimos como David, Señor, que inclines nuestro oído a nosotros en este momento, Padre Celestial. Yo te lo pido, Señor, por cualquier hermano o hermana que aquí, Señor, esté pasando por una aflicción, Señor. Que tú inclines su oído, Señor. Que tú nos escuches, Padre. Y que tú nos respondas, Padre, conforme a tu perfecta voluntad. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos que nos dirijas, Padre Celestial, mientras nos sentamos, Señor, a tus pies para contemplar tu palabra, Señor. Y llenarnos, Señor, de este salmo tan precioso, Señor, de esta oración de David, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Mire qué hermoso retrato, mis hermanos, del Señor sentado en su trono de majestad y Él inclinando su oído para escucharnos a nosotros, ¿no? Qué tremendo. Cuando uno inclina el oído a alguien que le está diciendo algo, eso demuestra, ¿verdad?, que le interesa lo que la persona está diciendo en vez de hacerlo lo opuesto, ¿no? Al Señor le interesa, mis hermanos, lo que nosotros estamos pasando. Al Señor le interesa oír lo que nosotros nos está agobiando, lo que está en nuestro corazón, mis hermanos. Por eso David le pide: inclina tu oído y escúchame. Le da una petición y le da una razón. La razón, vemos la palabra clave ahí, ¿por qué? Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. ¿Por qué? ¿Verdad? Viene la razón, la petición y la oración, perdón, la razón, porque estoy afligido y menesteroso. Sabemos lo que es estar afligido. Algunos hasta este momento, pueda que estén en este momento pasando por aflicción, ¿verdad? Pasamos aflicciones todos los días. Sabemos muy bien lo que es aflicción, ¿verdad? Pero la aflicción es parte de la vida, mis hermanos. ¿Verdad que el Señor no nos prometió que no íbamos a tener aflicción? Nos dijo lo contrario, ¿verdad? Es una promesa del Señor. ¿Quieren oír una promesa del Señor? En el mundo tendréis aflicción. Amén. Pero Él dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Ahí eso cambia todo, ¿verdad? Pero si el Señor hubiera dicho nomás: en el mundo tendréis aflicción, y ahí estuvo, entonces ¿qué? Ahí estuviéramos. No, pero no. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Él lo venció en la cruz del Calvario. La aflicción, mis hermanos, es algo natural mientras estamos en este mundo. Pero debemos confiar en el Señor porque Él ya venció a este mundo. Este mundo está vencido y el príncipe de este mundo está vencido también, ¿verdad? Así que debemos confiar en Él porque Él es quien nos protege. Salmo 125, 1 y 2. Hermanos, si no está leyendo los salmos, usted léalos todos los días. Amén. Salmo 125, 1 al 2 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Amén. ¿Han ido ustedes a sus países últimamente a visitar su rancho, allá, su pueblecito? ¿Cómo han cambiado, verdad? Todo ha cambiado. Pero hay algo que nunca cambia, que siempre están ahí, son los cerros, ¿verdad? Los montes ahí están, ¿verdad? Tal vez estén llenos de casas, pero ahí están los montes, ¿verdad? Y así son los que confían en Jehová, permanecen para siempre, dice. Están ahí, ¿verdad? Bien plantados, no hay nada que los pueda mover. Estoy afligido y menesteroso, dice David. Esta palabra menesteroso se define como alguien extremadamente necesitado. Extremadamente necesitado. No solamente necesitado, pero extremadamente necesitado. Imagínese el rey David, el que lo tenía todo, ¿verdad? Nosotros vea que estamos necesitados, pero no estamos extremadamente necesitados, ¿no? A veces sí estamos extremadamente necesitados, pasamos por esas situaciones. Pero imagínese, el rey David, con todo lo que él tenía, estaba extremadamente necesitado. ¿Cuánto más nosotros no vamos a pasar por momentos donde nos sentimos extremadamente necesitados? Mis hermanos, hoy estaba orando ahí atrás y al comenzar yo me sentía extremadamente necesitado que el Señor me llene de su Santo Espíritu, de que el Señor me ayude, porque necesito su ayuda, mis hermanos. Mi dependencia en el Señor crece cada día. Me doy cuenta que no hay nada, que no puedo hacer nada sin el Señor. Amén. Versículo 2. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Así que la primera petición de David fue: inclina tu rostro y escúchame. ¿Por qué? Porque estoy afligido, porque estoy extremadamente necesitado. La segunda petición que vemos en este versículo 2 es: guarda mi alma. Y la razón, porque soy piadoso. Bueno, no lo juzguemos, que está, ay, qué piadoso. No es así, mis hermanos. Pero otras traducciones, esta palabra piadoso se traduce como: te soy fiel, ¿verdad? O estoy dedicado a ti. Tal vez cuesta decirte soy fiel, ¿verdad? Porque Él permanece fiel, nosotros vea cómo le fallamos al Señor, ¿verdad? Pero estoy dedicado a ti. ¿Cuántos están dedicados al Señor aquí? ¿Cuántos han dedicado su vida al Señor? Amén, ¿verdad? Eso es lo que, la profundidad de lo que está diciendo aquí, mis hermanos, cuando dice soy piadoso. Yo soy dedicado a ti. Si tú has entregado tu vida al Señor, si tú le has aceptado como Señor y Salvador de tu vida, entonces tú estás dedicado a Él. Él pagó por ti con su propia sangre. Amén. En la cruz del Calvario. Guarda mi alma porque soy piadoso. Porque estoy dedicado a ti, estoy consagrado a ti. Otra palabra, ¿verdad? Consagrarnos para el Señor. Así como se consagraban los instrumentos en el templo, nosotros también debemos de ser consagrados, que eso quiere decir que solo es para el uso del Señor, el uso exclusivo del Señor, ¿no? Estar dedicado, consagrado, quiere decir que perseveras en tu devoción a Él. ¿Cuántos perseveran o quieren perseverar en su devoción al Señor? Amén. Por eso yo admiro las mujeres, las hermanas, a mi esposa y su devoción al Señor. Y wow, me enseña mucho al verla a ella. Isaías 26, 3 y 4 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Quieres ver una persona que permanece en completa paz? Es la persona cuyo pensamiento persevera en el Señor. De día y de noche, quiere decir que está ahí pensando, que está orando en todo tiempo. No necesariamente de rodillas, ¿verdad? 3 horas, pero en donde quiera que esta persona va, está invocando el nombre del Señor, está platicando con el Señor. Como si Él estuviera ahí a la par tuya, como si Él va contigo, ¿verdad? En el carro. No como si, sí va, ¿amén? Porque Él es omnipresente, ¿amén? Él puede estar con todos nosotros. La tercera petición que vemos en este versículo, porque aquí hay dos, es: sálvame, sálvame, o salva tú, oh Dios mío. Y la razón son dos que vemos aquí, dos razones: porque soy tu siervo, y porque en ti confío, ¿verdad? Dos en una, tu siervo que en ti confía. Podemos decir que son dos, ¿verdad? Porque soy tu siervo y porque en ti confío. Porque muchos dicen que confían en Dios, pero no son siervos de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto has escuchado a personas decir eso? Ah, yo confío en Dios, pero no son siervos de Dios, ¿verdad? No le han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Tal vez le han aceptado como Salvador, pero no como Señor, ¿verdad? ¿Amén? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo si le confesares como Señor. Así que no se puede nomás aceptarlo como Salvador sino que también como Señor, confesarlo como Señor, ¿no? No confesarle como Señor es rechazarle como Señor. Si no has confesado al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida, le estás rechazando. Te invito a que lo hagas ya. Confiésalo como tu Señor. Amén. Ya me perdí. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. La segunda razón es porque en ti confío. Tu siervo que en ti confía. El Señor es el único en el que podemos nosotros confiar, mis hermanos. Él es el único que no nos va a defraudar. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pone carne por su brazo, ahí está. Poner carne por su brazo quiere decir apoyarse en fuerzas humanas. ¿Cuántas personas ustedes conocen que se apoyan en fuerzas humanas, ¿no? Versículo 3. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Vemos la cuarta petición aquí, ten misericordia de mí, y la razón porque a ti clamo todo el día. Entonces sabe que misericordia es no recibir el castigo que uno se merece, ¿no? La Biblia dice que David era varón conforme al corazón de Jehová, pero no dice que él era perfecto, porque conocemos la vida de David. Conocemos sus errores, que él cometió errores y graves errores, mis hermanos, ¿no? Aquel cuyo corazón, conforme al corazón de Jehová, cometió adulterio, engaño y hasta homicidio. Y usted sabe la historia de Betsabé, la esposa, la mujer de Urías, ¿no? Y cuando Betsabé se encontraba encinta, ¿qué hizo David? Manda a traer a Urías del frente de la batalla para que vaya a acostarse con su esposa, para que crea que el hijo era de él, ¿no? Y aquel que dice, no voy a hacer eso mientras mis hermanos están en el frente de batalla, ese es que él no fue allá. ¿Y qué hizo David? Lo mandó con órdenes para que lo pusieran al frente, el lugar más peligroso para que lo mataran. Pero David se arrepintió cuando Natán lo confrontó, el profeta Natán. Somos pecadores, mis hermanos, y por eso necesitamos la misericordia de Dios. ¿Cuánto necesitan la misericordia de Dios? Amén. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Y la razón, porque a ti clamo todo el día. Podría decir también porque te fallo todos los días, ¿verdad? ¿Y a quién no le falla al Señor todos los días? Pero a ti clamo todos los días. ¿Clamas al Señor todos los días? Tengo 5 puntos esta tarde. El primero es confiar en Dios en tiempos difíciles es reconocer nuestra completa dependencia de Él. Confiar en Dios en tiempos difíciles es reconocer nuestra completa dependencia de Él. Sin Él nada podemos hacer. Versículo 4. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Quinta petición de David, alegra el alma de tu siervo. Quiere decir que en ese momento tal vez su alma estaba triste, ¿verdad? Y necesitaba que el Señor la alegrara. ¿Y por qué? Porque a ti levanto mi alma. Pero al menos él estaba haciendo eso, estaba levantando su alma al Señor. Necesitas tu alegría de alma, levanta tu alma al Señor. ¿Y cómo se levanta el alma al Señor, mis hermanos? Bendiciéndolo a Él. Salmo 103, 1 al 3 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Qué bonito, ¿no? Eso estarle hablando a uno. ¿Cuántos se han hablado a sí mismos ustedes? O sea, han visto al espejo y Carlitos... ¿Qué hiciste eso? ¿Por qué dijiste eso? No hagas eso. Salmo 63, 4 a 5. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha. como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. Mis hermanos, cuando alzamos nuestras manos, nuestros brazos al Señor, mis hermanos, no es para que vean los demás, mire qué espiritual es el hermanito. No, es por eso, ¿verdad? Lo que vemos aquí es la necesidad, como los niños cuando quieren que los levanten. Ay, Señor, levanta. Amén. Mi alma quedará satisfecha, dice, como un suculento banquete, como los tacos que nos esperan allá afuera. Al pastor, y de pollo para mí, por favor. Tres de cada uno. No. Bendiciendo, alabando a Dios, se sacia nuestra alma y queda satisfecha nuestra alma. ¿Cuántos se sienten cuando al salir de la, cuando venimos, verdad? Yo espero, mis hermanos, que nadie aquí venga y salga peor de lo que vino, ¿verdad? Sino, pero que salga, ¿verdad? Ay, lleno. Ese es mi deseo. Así que yo también, ¿verdad? Al venir aquí, yo por eso le pido al Señor, ¿verdad? Porque quiero ser ministrado por Él también. Amén. Lo necesitamos todo, mis hermanos, todo. Cada vez que nos juntamos aquí, mis hermanos, venimos a adorarle a Él, traer a Él ofrenda, sacrificio vivo, agradable a Él. Amén. Versículo 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Cuántos dicen amén por este salmo, verdad? Eres bueno y perdonador. Imagínense que el Señor fuera lo opuesto a eso, ¿no? ¿Qué sería de nosotros? Eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Las razones de que David ha dicho aquí, hasta aquí, han sido porque yo soy piadoso, porque yo soy tu siervo, porque yo en ti confío, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero él reconoce que la mejor razón es porque él, porque tú, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres perdonador, porque tus misericordias son grandes y nuevas cada día, ¿no? Versículo 6, escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. Le vuelve a decir otra vez, ¿verdad? Escucha, Señor, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. Su petición demuestra su confianza, la confianza que tiene en Dios. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo esto el Señor lo hizo posible en la cruz del Calvario, mis hermanos. El sacrificio que Él dio, el sacrificio supremo que Él dio, nos dio a nosotros acceso al lugar santísimo. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente a la presencia del Señor, ¿verdad? Antes de esto no se podía hacer de esa forma, mis hermanos. El sumo sacerdote tenía que ir bien preparado y hasta lo amarraban de la cintura cuando entraba al lugar santísimo, porque si él no iba bien, ¿qué pasaba? ¡Pum! Ahí caía muerto y no podían entrar a sacarlo, sino que lo tenían que alar, ¿verdad? Tremendo. Versículo 7. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Otro porque tú me respondes. Qué hermoso el Señor, ¿no? ¿Cuántas personas conoce usted, familiares o amigos, que usted le llama y nunca le contestan el teléfono? O aquellos que dicen, no, hombre, textéame antes de llamarme, como yo. ¿Verdad? Yo veo personas que están, tú, le están diciendo por allá había alguien que tú nunca me contestas, ¿verdad? Pero el Señor nos contesta en todo tiempo, mis hermanos. No tenemos que mandarle un texto para ver si está muy ocupado para que nos conteste. En cualquier momento, Él nos contesta. ¿Amén? En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Amén. Es estar seguro, mis hermanos. ¿Verdad? Tú eres siervo del Señor, tú le amas. Tú le obedeces, tú estás dedicado, dedicada al Señor. Ten por seguro que el Señor en el día de la angustia tú le llamas y Él te responde. Amén. Miren, mis hermanos, aquí hay puras peticiones anteriormente con razones, ¿verdad? Pero hay algo, un elemento muy importante en todas nuestras oraciones y es la alabanza a Dios, bendecirlo a Él. Mire el versículo 8 en adelante, dice: Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Alabanza a Él. Y así es como debemos de comenzar, con alabanza. Segundo punto, por muy difíciles que sean los tiempos, nuestras oraciones deben proclamar la grandeza de Dios. Mostramos nuestra confianza en Dios proclamando su grandeza, proclamando sus maravillas. No debemos de ser como las ovejas. Las ovejas dicen me, y nosotros parecemos ovejas cuando estamos pidiendo al Señor, dame, bendíceme, ayúdame. ¿Verdad? Si vamos a decir me, que sea el me del siguiente versículo. Enséñame. ¿Verdad? Eso cambia, ¿no? Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y aquí está la sexta petición. Enséñame tu camino. Y la razón también, para que yo camine en tu verdad. No podemos solamente pedirle a Dios que nos dé lo que nosotros queremos, mis hermanos. Es mejor pedirle que nos enseñe a caminar como a Él le agrada. Amén. Ser un sacrificio vivo constante a Él. Tercer punto, pidamos al Señor nos enseñe a caminar como a Él le agrada. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? ¿Se acuerdan cuando éramos niños y agradábamos a papá y mamá? ¿Verdad que bien nos iba? Pero cuando nos portábamos mal, la chancla voladora, ¿no? Pero qué bonito cuando nos portamos bien, que no puedo acordarme de una vez que me porté bien yo. Versículo 12. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Alabanza, ¿verdad? Alabanza y... Note cuánta alabanza aquí levanta aquí este David, el rey David. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, ¿no? Hermanos, la misericordia de Dios es tan grande que no podemos comprenderla. La misericordia de Dios, poder entender la misericordia de Dios es como que quisiéramos poder poner toda el agua del océano en un balde. No podemos comprenderla. Dice el Salmo 103:11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Muy importante, los que le temen. ¿Cuántos temen al Señor? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuarto punto, en estos tiempos difíciles, confiemos en la grandeza de la misericordia de Dios. Confiemos en la grandeza de la misericordia de Dios. Ya casi terminamos y ya huelen los tacos más ricos. Versículo 16. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. ¿Verdad que no leímos mucho acerca de la mamá de David? La Biblia no dice nada de la mamá. El papá sí, ¿verdad? Pero la mamá no es mencionada, mis hermanos, pero aquí hay algo muy importante que menciona de su mamá. Guarda al hijo de tu sierva, ¿verdad? Su mamá, sierva de Dios, amén. ¿Cuántos estamos aquí? Porque una sierva de Dios oró por nosotros. Versículo 17. Último versículo. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Miren, mis hermanos, no es malo pedirle señal al Señor, pero si se la pedimos con humildad a Él. David no está demandando aquí una señal o que conteste sus oraciones, pero le pide que le muestre una señal de bondad y que la vean los que le aborrecen y que se avergüencen ellos. Hay muchas formas como el Señor puede darnos señal para bien, mis hermanos. Una de ellas es contestando nuestra oración, ¿verdad? Que sería lo máximo. Y en la lista de oraciones que tenemos los sábados, mis hermanos, gracias al Señor han habido muchas oraciones contestadas. Amén. Así que nos gozamos por eso, ¿no? Pero a veces, mis hermanos, cuando el Señor, ¿verdad?, parece que tarda en contestar la petición, hay algo que el Señor nos da y esa es una señal de que el Señor está obrando. Amén. Es una señal que nos da y es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros venimos a Él en aflicción y ponemos en sus manos esa petición que nos está, ¿verdad?, doliendo en el corazón, pero en eso el Señor nos da su paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa es señal, mis hermanos, que el Señor está obrando, el Señor ha escuchado. Amén. Y el enemigo se enoja cuando ve a uno bien gozoso. Bueno, ¿y este que no le acabo de pegar? No, lo acabo de zarandear a este, pero ahí anda bien, bien gozoso. ¿Qué está pasando aquí? Amén. ¿Por qué? Por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, mis hermanos. Quinto y último punto, nuestra confianza en Dios crece cuando pasamos por tiempos difíciles y vemos su mano poderosa obrando en nosotros. Solo así vamos a crecer, mis hermanos, en la aflicción, mis hermanos. Mire, para concluir, quiero que veamos la última parte del versículo 17. Dice, porque tú, Jehová, ¿qué dice? Me ayudaste y me consolaste. Mire cómo termina el Salmo David. David todavía está en la aflicción con la que comenzó en el Salmo. Todavía está en la angustia. Todavía se siente extremadamente necesitado, pero ya está declarando que el Señor ya le ayudó, que el Señor ya le consoló. Porque la ayuda del Señor, mis hermanos, no necesariamente viene después de la tormenta. La mayoría de veces la ayuda de Dios, no la mayoría, todas las veces, viene durante la tormenta. Amén. Porque si no, sin Él no podemos pasar esa tormenta. Estás pasando por tiempos difíciles, cree en el Señor, cree que el Señor ya te ayudó, cree que el Señor ya te consoló. Y si no has pasado todavía por la tormenta, pronto el Señor te va a pasar. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu misericordia, oh Dios, Padre, y gracias por este tiempo, Señor, que te hemos alabado, te hemos exaltado, Señor. Y queremos, Padre bendito, en este momento, Señor, yo te quiero pedir por cualquier hermano, hermana, cualquier amigo o amiga que está aquí o en las redes sociales, Señor, que todavía no ha entregado su vida a ti, Señor, que este día sea el día de salvación para él o para ella, Señor. Que se entregue completamente, se rinda completamente. Yo te invito a que abras tu corazón en esta tarde, si no lo has hecho todavía, y abre tu corazón al Señor. Invítalo a venir a tu corazón y confiésalo como Señor y Salvador de tu vida. Te damos gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús. El pueblo dice, la mesa.
Si gusta ponerse de pie, amén. Vamos a cantar la mesa otra vez, amén.
Conocerá que Jesús es Dios. Toda lengua lo confesará. no habrá duda ni argumento. Está sentado a la diestra del Señor. Se levanta hoy el canto de los redimidos. Jesús es Dios, Mesías escogido. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé.
Hermanas,
¿cómo será que Jesús es Dios? Toda lengua lo confesará. No habrá duda de argumento. Está sentado a la diestra del Señor.
Delante de mis enemigos, yo cenaré y beberé. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé.
Amén. Y Señor, te damos gracias, oh Dios. Y pedimos, Señor, por los alimentos. Padre, te pedimos, Señor, que tengamos un tiempo de compañerismo, Señor. Podemos seguir en tu presencia, Señor. Bendice los alimentos y gracias por las manos que los prepararon, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice,
amén.
Amén. Estamos despedidos a comer.